mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Efectivamente, esto es Agropopular, el programa de información agraria de la cadena COPE, que se emite todos los sábados entre las 8:30 y las 10 de la mañana. Si llevan ustedes con nosotros desde las 8:30, muchas gracias y continúen con nosotros, porque todavía nos quedan muchas cosas que contar. Y si se incorporan ahora a nuestra audiencia, nuestros mejores deseos para esta jornada, que por ejemplo en Canarias se presenta muy, muy calurosa. Y acompáñennos en este viaje que nos queda todavía hasta las 10 de la mañana.
Eres esa luz que a través del universo tú me invitas a viajar. Oh, eres esa luz que a través del universo.
Y si se quedan con nosotros, pues vamos a aportar luz sobre los siguientes asuntos. En primer lugar, la previsión del tiempo. Luego vamos a hablar de agua y de daños y también de riegos. A continuación de las primeras previsiones del Ministerio de Agricultura sobre la cosecha de cereales y también de lo que ha dicho el ministro sobre la aplicación de la PAC en el futuro. También hablaremos de la superficie de viñedo. Nos iremos a Granada para que nos cuenten cosas sobre conservantes biológicos para los alimentos y tendremos información sobre precios, la primera parte del comentario de mercados. Todo ello hasta las 9:30. Y recuerdo que tenemos en marcha nuestro concurso y que hay que responder a dos preguntas si quieren optar a ese sorteo de dos receptores de radio. ¿Formas de ponerse en contacto con nosotros? Pues a través del correo electrónico oyentes@agropopular.com. Si quieren llamarnos por teléfono, pues a través del 950-60-06. Y hay que responder a dos preguntas. La primera, ¿cuál es el punto, dónde se encuentra el punto más occidental de España? Y remacho lo de España, el punto más occidental de España. Y la segunda pregunta, ¿cómo se llama el autor de la novela El río que nos lleva? El autor de la novela El río que nos lleva, en la que se habla de gancheros, navateros y maderadas, algo de lo que trataremos en nuestra sección de historia. Repito, el correo electrónico oyentes@agropopular.com y el teléfono 950-60-06. Unos consejos.
¿No se ha enterado? Hoy Super Sábado en Lidl. Por fin ha llegado el buen tiempo para disfrutar del jardín o terraza. Solo hoy todos los sustratos, fertilizantes, bulbos a mitad de precio. 20 litros de tierra para plantas, 1 euro. 1 litro de fertilizante líquido universal, 1 euro. A mitad de precio. Y ramo de primavera por 1,99 euros. ¡Sí, sí! ¡Es increíble! Recuerde, todo lo que necesite para disfrutar del jardín o terraza lo encontrará en Lidl a precios increíbles. Lidl, la calidad. La calidad no es cara. Oferta válida en Península y Baleares.
¿Te han dicho que ya no puedes aplicar Yaramila Activa?
Yara es el único fabricante en España que pone a disposición del agricultor nitrógeno nítrico y amoniacal, asimilable inmediatamente, con total independencia de cuándo lo apliques. Además, su fórmula polifosfatada garantiza que el fósforo esté disponible entre el ahijado y el encañado.
Recuerda, Yaramila Activa, el único. Que no te den gato por activa.
El futuro del campo español se decide en Bruselas. La publicación AgroEuropa se lo avanza cada semana. Más información sobre el contenido de AgroEuropa en el 91-402-8086. Adelante sea lo que está por llegar suscribiéndose a AgroEuropa. Llame al 91-402-8086.
Seguimos en Agropopular. Antes de ir con la previsión del tiempo, pedir a nuestros oyentes que se comuniquen con nosotros a través del correo electrónico, que nos dejen un número de teléfono por si acaso resultan agraciados con el receptor de radio y que nos indiquen también, por favor, desde dónde nos escriben para así hacernos una idea. Último correo electrónico recibido, Antonia Calleja desde Valencia a las 9:04. Dice, buenos días, otra semana más participo en vuestro concurso con muchas ganas a ver si hay suerte con el sorteo. Mi respuesta respuestas a las preguntas de hoy son... Y nos da las respuestas. Antonia, en una aciertas, en la otra no. Vamos con la previsión del tiempo. Es para dar una pista. Vamos con la previsión del tiempo.
El pronóstico del tiempo, ahora lo van a escuchar. Me escuchen en todas partes porque el tiempo está fatal. Llévense el paraguas todos, que mañana va a llover. Todo aquel que se le olvide, se le va a mojar la piel.
Alejandro López Tolosa, buenos días de nuevo.
Hola, buenos días otra vez.
Previsión para hoy, sábado.
Para hoy los vientos dominantes serán del noreste y serán moderados en el Pirineo y en la mitad norte. El ambiente será soleado, aunque el viento de levante dejará nubes y algunas gotas en las costas del sureste. Las temperaturas resultarán frescas en la zona costera mediterránea, por los vientos de levante precisamente, pero serán suaves y templadas en todo el interior peninsular, aunque bajas a primeras horas del día.
Pasamos al domingo.
Lentamente irá desapareciendo la nubosidad de estancamiento y los cielos quedarán con muy pocas nubes en todas las regiones. Las temperaturas resultarán más bien bajas en el tercio norte y en el Valle del Ebro, pero serán templadas y suaves en la mitad sur de la península.
En lunes 22 de abril.
Aparecerán nubes de estancamiento en el Cantábrico, en las costas catalanas, en las de Valencia y Málaga, y podrán dejar caer algunas gotas de manera dispersa. En las demás regiones habrá ambiente soleado. Las temperaturas serán frescas en las costas cantábricas y en todo el tercio norte, y serán suaves y templadas en la mitad sur.
Pasamos al martes 23 de abril.
Quedarán algunos restos de nubosidad de estancamiento en el Cantábrico oriental, en el Pirineo y en la Andalucía oriental. También en las costas del sureste. En las demás regiones los cielos estarán poco nubosos o despejados y seguirán soplando vientos flojos o moderados del noreste. Las temperaturas seguirán poco altas en la mitad norte y en las costas mediterráneas, con valores templados en el centro, en Extremadura, en La Mancha y Andalucía occidental.
Pasamos al miércoles 24 de abril.
Las nubes serán prácticamente nulas en todas las regiones y los vientos soplarán flojos de levante, salvo en la zona del estrecho, donde soplarán moderados y donde se formarán nubes bajas. Las temperaturas serán mucho más templadas en la mitad occidental peninsular, con ambiente más fresco en las costas mediterráneas, en especial en el sureste.
Jueves 25.
Los cielos estarán nubosos en el Pirineo catalán y en las costas del noreste, donde caerán algunas lloviznas. En las demás zonas las nubes serán escasas, salvo en el estrecho, donde los vientos de levante dejarán algunas formaciones nubosas en los alrededores. Se notará un aumento general de las temperaturas, en especial en el interior de Castilla y León, aunque persistirán valores poco altos en el litoral mediterráneo.
¿Y el viernes 26 de abril?
A primeras horas aparecerán algunas nubes en las sierras de Galicia y en los montes de León, pero en el resto de la península continuarán los cielos poco nubosos. Arreciarán algo los vientos de componente norte y esto originará un aumento de las nubes en el interior de las sierras del Duero. Por la noche aparecerán chubascos en las sierras de Asturias y en el norte de Burgos y Palencia. Las temperaturas refrescarán apreciablemente en el norte de Galicia y se extenderá este refrescamiento hacia el sur.
Baleares.
Algo nuboso toda la semana. Temperaturas máximas de 18 a 21 grados y temperaturas mínimas de 11 a 13 grados.
Canarias, que están en alerta por altas temperaturas. Por ejemplo, en la isla del Hierro tenemos el dato que a las 8 horas había 24 grados, aunque no sabemos en qué punto. Y según la EMET, la previsión para hoy en la isla del Hierro es máxima de 30 grados y mínima de 22 grados. ¿Qué nos cuentas, Alejandro?
Pues efectivamente, en las Islas Canarias estas temperaturas van a permanecer elevadas durante todo el día de hoy, ya que los vientos dominantes son los que traen arenas del desierto hacia las islas. Esto va a durar aproximadamente unas 48 horas. Después habrá un cambio de vientos y, por lo tanto, un descenso de las temperaturas.
Pasamos a Ceuta.
En Ceuta se espera tiempo nuboso el sábado 20 y el domingo 21. Las temperaturas máximas se moverán entre 18 y 20 grados y las mínimas entre los 14 y 15 grados.
¿Y Melilla?
Nuboso el sábado día 20 y el lunes día 22. Temperaturas máximas de 19 a 22 grados y temperaturas mínimas de 13 a 14 grados.
Mira lo que nos dice un oyente, Alejandro, don Nicolás Callejas Iglesias, desde Palma de Mallorca. Estimado César Lumbreras, como siempre, aquí al pie del cañón oyendo tu programa. Por cierto, a ver si decimos algo más extenso del tiempo en las Baleares. Don Nicolás, si nos ponemos a dar el tiempo más extenso en todos los puntos, agotamos todo el tiempo del programa, pero lo tendremos en cuenta.
Sí, lo que habrá que decir también es que para la próxima semana, como anticipo del mes de mayo, se espera la entrada de aire muy frío desde el continente europeo hacia toda la península.
O sea, a partir del fin de semana que viene.
Efectivamente, a partir del día 28-29 y posiblemente tengamos nevadas en toda la zona del Pirineo y en la zona de Valencia.
A principios de mayo, ¿no?
A principios de mayo, aproximadamente para el día 28 de abril o el 30.
Pues la próxima semana lo ampliaremos. Gracias, Alejandro.
Aguas que caen de las piedras, cascadas que truenan.
Hablamos de agua. ¿Cómo está la reserva hidráulica, Lucía Díaz?
Pues ha vuelto a subir y a comienzos de esta semana se situaba al 84,6% de su capacidad total, lo que representa un alza del 0,7% respecto a los niveles de la semana anterior. Cabe destacar la cuenca del Guadalquivir, que se aproxima al 95% de su capacidad, y la del Duero, que casi alcanza el 86%. La cuenca del Júcar, en cambio, es la que está en la situación más precaria y se encuentra al 55% de su máximo.
¿Qué ha dicho el ministro?
Pues Miguel Arias Cañete ha asegurado que no hará un plan hidrológico nacional hasta conocer la capacidad de cada cuenca, los excedentes de agua o el déficit de la misma. Además, ha subrayado que su prioridad durante este año y su compromiso con la Unión Europea es aprobar todos los planes de cuenca. También en el Consejo de Ministros aprobó en su sesión de ayer el Real Decreto del Plan Hidrológico de la parte española de la cuenca del Miño-Sil. Con este ya son 10 los planes de cuenca impulsados por el actual Ejecutivo, 5 han sido aprobados por Real Decreto y los otros 5 se encuentran en su última fase de tramitación tras el informe favorable del Consejo Nacional del Agua. El plan incluye más de 1.000 medidas para la mejora de las masas de agua que no se encuentran en buen estado y define un nuevo régimen de caudales ecológicos que deberá ser respetado en todas las concesiones que se otorguen para los diferentes usos.
Y el ministro de Agricultura ha dicho, también ha insistido en que todavía es muy pronto para hacer un balance definitivo de las pérdidas que ha provocado el agua en el campo y para detallar las medidas que adaptará el gobierno para paliar los daños. Y vamos a hablar ahora con la presidenta de FERAGUA, la Asociación de Comunidades de Regantes de Andalucía, doña Margarita Bustamante. Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué información tienen ustedes sobre los daños provocados en el ámbito de influencia de FERAGUA?
Bueno, pues que han sido considerables en algunas zonas, en Jaén, en Córdoba también, y bueno, pues que los hemos cifrado en total, o sea, en unos 5 millones de euros o 7, ya metiendo las partes de otras cuencas, y bueno, queremos que soliciten catástrofe, daño por catástrofe, y que ayuden y que a ver si nos pueden intentar dar dinero para solucionarlo.
Han hecho ustedes una nota de prensa que me ha llamado la atención. Desde FERAGUA solicita la autorización de riego extraordinario para el arroz, el olivar de Jaén y de Guadajoz y para superficies de regadío en precario, limítrofes con zonas regables. ¿Cómo es posible que, habiendo llovido lo que ha llovido, ya se pidan riegos extraordinarios?
Pues por el calor que está haciendo tan grande, y aparte que no es que haga falta ese agua ya, pero queremos solicitar esa autorización para cuando empecemos a regar, que serán breves, aunque choque, serán breves porque es que está haciendo mucho calor y hay zonas que son arenosas y tierras que no retienen el agua, que enseguida otra vez demandan más agua a las plantas, incluso abonado, ¿no? Depende del sistema de riego que se tenga, si es a pie o poteo. Y entonces queremos, ya solicitando estos riegos, que nos den el permiso para que todo vaya bien una vez que empiece la campaña de riego más oficialmente.
Bueno, pues esperemos que vaya la campaña de riego con normalidad. Doña Margarita Bustamante, presidenta de FERAGUA, gracias por haber estado con nosotros en Agropopular. Buenos días.
Muchas gracias, adiós, buenos días.
Estamos en Agropopular, ha sido la información del tiempo, del agua, etcétera.
¿Dónde se pueden ganar 100 años de luz gratis?
En ligaendesa.com.
¿Dónde se pueden conseguir entradas a pie de pista de la Liga Endesa?
En ligaendesa.com.
¿Dónde puedo hacer preguntas a Iturriaga?
En ligaendesa.com.
¿Dónde puedo...?
Si es de baloncesto, en ligaendesa.com. Endesa, empresa colaboradora de la Copa del Mundo de Baloncesto 2014.
Pues vamos a hablar ahora de los cereales.
Trigal, donde mis manos se dilatan.
se comprimen y arrebatan.
La producción de cereales de otoño-invierno de este año podría rondar los 15 millones de toneladas, lo que supondría un aumento de algo más del 22% respecto al año pasado. Esta es la primera previsión que ha lanzado el Ministerio de Agricultura y de confirmarse estaríamos ante una mejora muy significativa de los rendimientos después de los bajos resultados obtenidos en 2012 como consecuencia de la sequía, Lucía.
Por tipos de grano, la subida más espectacular sería la del trigo duro, que duplicaría la cantidad recogida el año pasado y volvería a situarse cerca del millón de toneladas. La producción de trigo blando rondará, según esta primera previsión, los 5,6 millones de toneladas y la de cebada alcanzaría los 6,8 millones. En lo que respecta a otros cultivos herbáceos, el Ministerio estima la superficie dedicada al arroz en unas 118.000 hectáreas, un 3,6% más que el año pasado, y la siembra de girasol en torno a las 845.000 hectáreas, un 11% más.
Reforma de la política agraria común. El ministro Arias Cañete ha comparecido esta semana en las comisiones de Agricultura del Congreso y del Senado para explicar el acuerdo del Consejo Agrícola sobre la reforma de la PAC. Tras explicar los distintos elementos de ese acuerdo, el ministro reiteró que preferiría que la aplicación de las nuevas medidas en España se haga a nivel nacional en lugar de optar por un modelo regionalizado. En todo caso, esa discusión sobre aplicación nacional o autonómica no podrá iniciarse hasta que estén disponibles todos los reglamentos comunitarios correspondientes, lo cual podría llevarnos hasta el mes de septiembre. Más datos, Eugenia.
En ese momento se conocerá cuál es el margen de maniobra real de que disponen los Estados miembros para poner en marcha la nueva PAC. La intención del Ministerio es enviar un cuestionario a las comunidades autónomas y organizaciones agrarias sobre todos los temas que deben despejarse, por ejemplo, si los programas de desarrollo rural se aplican a nivel nacional o autonómico, el reparto de las ayudas acopladas, el porcentaje de fondos para la ayuda a los jóvenes o para las zonas desfavorecidas, etcétera. El cuestionario recogerá además los pros y los contras de las distintas opciones. Y aunque todavía no se ha iniciado el diálogo formal con las comunidades autónomas, hay dos, Cataluña y País Vasco, que ya han dicho abiertamente que quieren una PAC regionalizada. Durante sus comparecencias, el ministro señaló, por otro lado, que confía en que en las negociaciones entre la Comisión Europea, el Consejo y el Parlamento se introduzcan algunas mejoras en el texto de la reforma. Cito, por ejemplo, cambios en el régimen de precios de entrada en el sector de frutas y hortalizas, la prórroga de las cuotas azucareras hasta el año 2020... o la revisión al alza de los precios de referencia que desencadenan las medidas de intervención en los distintos sectores.
Bueno, ya veremos cómo termina todo esto, pero la negociación va a ser aquí en España a cara de perro una vez que se haya decidido todo en Bruselas. La superficie española de viñedo para transformación registró una nueva caída en 2012 respecto al año anterior, Eugenio.
El descenso fue del 1,7%, con lo que se situó en 954.000 hectáreas, según un informe del Ministerio de Agricultura. Este ha recordado que desde el año 2005 el descenso ha sido del 15% y que fue en 2011 cuando la superficie española bajó ya del millón de hectáreas. La evolución, sin embargo, ha sido diferente entre el secano y el regadío. En el caso del secano ha disminuido de forma casi constante desde el año 2005, aunque sigue siendo la práctica principal, mientras que la superficie regada se ha orientado al alza, aunque con altibajos a lo largo de este periodo. El sistema de riego utilizado en el viñedo de transformación es de tipo localizado en casi el 95% de la superficie regada y el Ministerio subraya el hecho de que lo más frecuente, al contrario de lo que ocurre con otros cultivos, es que el viñedo reciba solo riegos de apoyo.
Por otro lado, el Fondo Español de Garantía Agraria ha publicado esta semana los datos de producción de vino de la presente campaña 2012-2013.
Se han obtenido 30,39 millones de hectolitros de acuerdo con las declaraciones realizadas por los productores. Este volumen supone una caída del 6% respecto a la campaña anterior. Y en cuanto a la producción de mosto, ha sido de 4,7 millones de hectolitros, un 18% menos que el año pasado.
Si el agua confortis pistis y el vino chis viritatis, no entra el agua en corpus meus, porque cría gus arapis.
No entra el agua en corpus meus, porque cría gus arapis.
Diecinueve minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos en Agropopular.
Este es el sonido cuando todo va bien. La tranquilidad de saber que las cosas importantes están bien hechas. Por eso, trae tu pack a Banesto y cuenta con nuestra experiencia. Además, sácale más partido a tus ahorros con la excelente rentabilidad del depósito pack. Infórmate en tu sucursal o en banesto.es. En el agro, Banesto.
Seguimos en Agropopular. Doña Carmen Presmane nos escribe desde Santander y nos dice que luce el sol, y luego da sus respuestas a las dos preguntas que tenemos planteadas en nuestro concurso. Ahora nos vamos a Granada.
Vuelvo a Granada, vuelvo a mi hogar. El tren va muy despacio, hay mucho tiempo para llegar.
Con esta canción volvemos a Granada, como vuelve periódicamente una compañera de la COPE a la que Cinta Molina quiere dedicar la canción, que es Pilar Abad, y va en tren además. Investigadores de la Universidad de Granada trabajan en la fabricación de bioconservantes producidos de forma natural en los alimentos para incrementar la vida media de los alimentos y su seguridad higiénica. Doña Eva Valdivia, profesora y catedrática de microbiología de la Universidad de Granada, muy buenos días.
Buenos días.
¿Anda usted por Granada?
Sí, sí.
¿Qué tiempo tienen hoy por ahí? ¿Qué tiempo
pues,
tienen hoy por ahí?
Está un poco nublado, y la temperatura agradable.
Cuéntenos usted, ¿sobre qué están trabajando?
Pues estamos trabajando en un péptido es una pequeña proteína que produce una bacteria láctica, es una bacteria de las que crece en la leche y produce alimentos tales como el queso, que tiene una actividad antibacteriana, es decir, que mata a las bacterias de forma muy eficaz. Y lo estamos estudiando para su uso. De hecho, ya llevamos bastante tiempo aplicándolo en alimentos. Y bueno, hay una empresa local que está interesada en ella y que lo está desarrollando.
¿Y eso cómo lo notaríamos? ¿Cómo se notaría o qué consecuencias tendría para la vida cotidiana?
Bueno, para la vida cotidiana es que aumentaría la vida media del alimento, es decir, que tardaría más en estropearse, en perder su cualidad de olor, sabor y desarrollar mal aspecto, mal olor. Y por otra parte también interferiría con el crecimiento de bacterias patógenas, es decir, bacterias que producen enfermedad, y que hay muchas de ellas que son transmitidas por los alimentos.
¿Y en qué productos se pueden utilizar los bioconservantes?
Pues los bioconservantes se podrían utilizar en principio, claro, tiene que haber un periodo de solicitud de permiso para su uso reglamentario, pero vamos, en principio se podría utilizar en todo tipo de alimentos, en cárnicos, en lácteos, en vegetales. De hecho, nosotros lo hemos ensayado ya en todos estos productos, en todos estos alimentos, tanto frescos como procesados, es decir, como enlatados o como fermentados. Y la verdad es que funciona bastante bien. Sobre todo, es bastante activo frente a una bacteria que causa bastante inquietud, que es Listeria, porque, bueno, no que sea una intoxicación muy frecuente, pero es bastante letal, bastante mortal.
Bueno, pues a ver si culminan con éxito esas investigaciones y se termina aplicando los resultados de las mismas. Doña Eva Valdivia, profesora y catedrática de microbiología de la Universidad de Granada, muchas gracias y muy buenos días.
A ustedes, buenos días.
Buenos días. Hablamos ahora de consumo. El Observatorio de Precios de los Alimentos ha apostado por mejorar el conocimiento y la difusión de los canales cortos de comercialización entre los consumidores para construir y consolidar una cultura de lo local a un incipiente en España. Amamen.
Así se ha puesto de manifiesto esta semana durante la celebración del Pleno del Observatorio, donde se consensuaron diversas recomendaciones derivadas del estudio de estos canales. También se trató la necesidad de fomentar el establecimiento de redes de productores y de consumidores que garanticen una producción comercializada suficiente para rentabilizar las operaciones logísticas.
Y el ministro de Agricultura ha destacado la importancia del sector agroalimentario para impulsar la recuperación económica del país y ha anunciado que
en los próximos días va a presentar un plan de internacionalización de la industria agroalimentaria española. El ministro ha explicado que el objetivo es analizar todas las líneas de apoyo que hay en los distintos ministerios y establecer un diálogo con las comunidades para coordinar los esfuerzos de promoción. Asimismo, ha subrayado que es importante defender la marca España, concentrar recursos y coordinar esfuerzos para tratar de llegar a mercados relevantes.
Soy producto nacional, el mundo entero me ha
Nos vamos a hacer la compra. ¿Dónde hemos estado?
Esta semana hemos ido a un supermercado al campo.
Pues venga.
Vamos a empezar con las frutas. La pera blanquilla, 1,99€.
Frente a 80 céntimos de euro, precio en origen en la lonja del Ebro.
El kilo de manzana golden, 2,19€.
65 céntimos de euro, precio en origen en la lonja del Ebro.
Las naranjas cuestan 1,12€.
28 céntimos de euro, precio en origen en la lonja de Valencia.
Vamos con algunas hortalizas. Las alcachofas, 3,40€.
Frente a 38 céntimos de euro, precio en origen que facilita la Consejería de Valencia.
El pimiento verde, 3,31€.
Frente a 70 céntimos de euro, precio en origen que facilita la Consejería de Valencia también.
¿Quién es ese elegantísimo, rondo y gran caballero?
Ese es un intermediario, ¿de qué negocio usted? Ese es un intermediario, ¿de qué negocio usted?
Recuerdo a nuestros amigos del Valle de los Pedroches y de aquella zona de la provincia de Córdoba, también limítrofe con el Valle de Alcudia en Ciudad Real, que el próximo sábado estaremos haciendo el programa desde el stand que la cooperativa COVAP va a instalar en la Feria de los Pedroches, que se celebrará en Pozo Blanco. Allí estaremos a partir de las 8:15 de la mañana, aunque no comencemos hasta las 8:30, y están invitados a asistir todos los que quieran hasta completar el aforo. Así que allí los esperamos, que sabemos que tenemos muchos oyentes en aquella zona. Y el último correo recibido de don Andrés Asenjo, y nos da las respuestas a las dos preguntas que hemos planteado. Seguimos en Agropopular.